This is what you do when you've just found that statement handbag on eBay and you want to build an entire wardrobe around it. You start selling to keep buying. Yep, on eBay. Over that all black everything phase, list it and buy all the color. Feeling more vintage than ever? It's out with the new and in with the pre-loved. Next thing you know, you've refreshed your wardrobe basically without spending a dime. Yeah, eBay, the place to buy and sell new, pre-loved, vintage, and rare fashion.
This episode is brought to you by Xfinity Mobile. It's the Xfinity Black Friday sale. Their best deals of the year are back. Now through December 3rd, Xfinity Internet customers can get a choice of a free 5G phone with an Xfinity Mobile Unlimited Plus line. Plus, get a second unlimited line included for a year. Go to Xfinity.com/mobile deals to learn more. Restrictions apply. Free line offer ends January 10th. Xfinity Internet and two new unlimited lines required. Reduced speeds after use of monthly data included with your data option. Data thresholds may vary.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, desperezándome.
¿En la vida real estaremos de resaca?
Seguro, porque ayer fueron los Gen Z y
no sabemos si hemos ganado o no, porque os estamos hablando desde el pasado.
No sabemos si hemos ganado o no, pero sabemos que estamos de resaca hoy.
Eso sí, o no, no sabemos. Pero,
buena o mala, pero estamos hechas polvo en la cama hoy a las 8 de la mañana, seguro.
Yo espero que cuando estéis viendo esto sea una semana mejor de la que estoy teniendo, porque es que no puedo más con
la vida. Te está pasando un camión por encima,
¿eh? No puedo con la vida, lloros, no puedo, agobios, y además, tía, me meto en plan en internet, en
ese,
plan,
ese nidito de bien que
un
es...
Un poquito de scroll que me quite los pensamientos de la mente y veo cosas que me están asustando un poco y que no me están
gustando nada.
Está
como muy hostil,
nada,
¿verdad? Está como denso el aire en internet.
Estoy viendo últimamente muchos tweets haciendo broma y apología de TCAs que no me hacen ni puta gracia.
¿En plan?
Desde los... O sea, mira, tengo por aquí algunos... un montón de memes de chicas rezando y su pensamiento y por lo que rezan es por tener 10 kilos menos.
¡Qué horror!
Luego también tweets en plan diciendo, desde los 14 años no hay un día que no piense que más delgada sería más feliz.
Yeah, el imperio romano de las chicas.
Sí, hilos diciendo comidas con menos calorías, con tal, entonces no me está gustando nada y yo lo que hago cuando salga algo así, le dais a los tres puntitos ya, no me interesa. Para que ni el algoritmo, porque yo a veces me meto a cotillear y el algoritmo dice, esto te interesa y te saca más cosas. Entonces, darle ahí porque poco a poco te puede hacer un poco pozo en la cabeza.
Sí, hay que trabajar el algoritmo 100% y estoy muy de acuerdo. O sea, creo que hay una parte en la que es importante visualizar que no es una cosa puntual y no es una cosa del ámbito privado, sino que al final es una cosa que nos atraviesa a todas y el tema de la presión estética en las mujeres es algo de lo que no te libras, da igual que seas muy delgada, que seas muy gorda, que seas así o que seas asá, no te vas a librar de la presión estética porque es una cosa sistemática y es una cosa mucho más general.
Y es una cosa que hace ganar mucho dinero a mucha gente, entonces no interesa que desaparezca básicamente.
En el mundo en el que vivimos, en el mundo capitalista en el que vivimos, ser guapa da dinero.
Sí.
Entonces es una mierda.
Y la frustración por no ser guapa te hace gastar
mucho
dinero.
Exacto, da mucho dinero a la industria y el pretty privilege existe y todas estas cosas ya lo hemos hablado y es muy importante tenerlo en cuenta y por eso no me parece mal que se hable y que se dé importancia a que es algo que todas pasamos por ello. Pero efectivamente, entre broma y broma, no vale desdibujar la
línea. Entre broma
y
broma, la verdad asoma, que se suele decir.
El refranero español lo dice y no vale que con un meme de ¡ay, si me corto un brazo voy a perder 10 kilos! Es que estamos empezando a normalizar cosas que...
Que da miedito.
Hay que ponerlo con una perspectiva de problemática.
Sí.
Y hay que ponerlo con un foco de que estas cosas pues hay que trabajar por ellas, no solo individualmente, sino social y colectivamente.
Que debajo del meme hay un pozo. O sea, hay algo. Luego también, no sé si tú te acuerdas, me voy antaño, cuando éramos niñas en YouTube, que se puso muy de moda que cuentas anónimas y un poco que no sabías qué usuario tenían, te decían, ¿por qué no haces un challenge que sea meterte en la ducha con ropa y ducharte vestida?
Era en plan, te reto. Ay, soy una niña y te reto a esto. No eres una niña.
Y había niñas que lo hacían y lo subían. Pues estoy viendo ese tipo de comentarios en TikTok.
¿En serio?
Lo he visto ya en 3 ocasiones.
¡Qué fuerte!
He denunciado las cuentas, pero lo he visto ya en 3 ocasiones. Entonces, desde aquí, las abuelas, las yayas, os dicen, no os inventéis un trend haciendo esto, no. Porque realmente quien está detrás de eso seguramente sea Manolo 57.
Exacto.
Y no sea una chavalita de vuestra edad.
Y lo que busca no es un trend divertido, sino material para pajeros.
Exacto. Y luego esos vídeos acaban en redes que ni queremos nombrar.
Es que es muy fuerte, porque yo también el otro día hablaba en mis redes sociales de todos estos mensajes que llegan del sugar dating, tía. De los sugar dating.
Llegan muchísimos, muchísimos.
Pero es que es increíble. Y la gente me decía, es que son mentira. Ya sé que son mentira. Claro que son mentira. Nadie te va a dar 5.000 euros por escribirle, hola, papá. Lo que pasa es que tienen un trasfondo mucho más allá. Lo que intentan es ver cómo respondes y cuál es tu nivel de vulnerabilidad tanto a una estafa, como a entrar en el sistema prostitucional, como a ser víctima de trata. Solamente quieren analizar tu vulnerabilidad respecto a todo eso. Entonces, por supuesto que nadie te va a dar 5.000 euros y puedes pensar que tienes el control porque estás detrás de la pantalla, pero al final lo que quieren hacer es mucho más subversivo y va mucho más allá. Y estos mensajes están llegando en masa a miles de mujeres y niñas todos los días.
Sí, sí, o sea, es increíble la cantidad de mensajes de y no tendrías que hacer nada, no te voy a pedir ningún contenido sexual.
Exacto.
¡De momento!
Es que es ir, todo el, rato, es ir todo el rato cruzando líneas rojas, tía.
Sí.
Es lo que yo decía el otro día en mis redes, es que al final, si hablas con cualquier mujer que haya estado dentro del sistema prostitucional, te dirá que su vida y la de todas sus compañeras es ir cruzando líneas. Nadie el primer día acepta que la penetren anal, vaginal y oralmente de manera bestial. Nadie lo acepta, pero el primer día aceptas hacer una felación, el segundo aceptas estar con 2 hombres a la vez, el tercero, y acabas metidas en cosas en las que tú habías dicho, no, yo nunca, nunca.
Yeah.
Pero es ir cruzando líneas y sobrepasando límites todo el rato, tía.
Totalmente.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque somos muy vulnerables por el sistema a acabar en este tipo de al final, de redes de trata, así que los tentáculos son muy peligrosos y muy oscuros.
Y parece todo como, es muy sibilino, entonces puedes no darte cuenta. Y también he visto que hay una oleada muy, muy grande de tías que lo dejan con sus parejas y entonces ya son putas. Entonces, vamos a poner un poco los puntos sobre las íes, porque si tu streamer de confianza o tu influencer de confianza tiene una novia y cuando lo deja con esa novia, de repente esa novia haga lo que haga, es puta, quiere decir que a ti lo que te mola es que tu streamer de confianza tenga una mascota.
Exacto,
no que tenga
dilo.
Una novia.
Un furby.
Entonces me parece que es que da igual lo que haga, porque es que si rehacen su vida, son putas. Si se muestran vulnerables y un poquito lloronas, se lo merecían. ¿Sabes por qué?
Porque
por putas.
Son putas.
Si sube algo, ya está, está haciendo pesca de arrastre, menuda puta. Si sale de fiesta, mírala. Si tanto que lloraba y tanto que decía, y seguro que ya está por ahí zorreando, era muy puta. Si se
total.
Va con amigas, míralas, todas putas.
Total.
Entonces, simplemente nos odiáis. Ya está.
Absolutamente. Y es todo el rato el te respeto porque respeto a tu novio. En el momento en el que deja de ser tu novio y dejas de tener ese amparo, ya no mereces mi respeto. Que esto es algo que es muy peligroso, es el principio de respetabilidad. Que, por ejemplo, con el racismo, yo hablé esto con Lamín, que estuvo invitado en este podcast, que es que me volaba la cabeza, me decía, claro, es que el problema es que tú me respetes y me des y me quites tu respeto según yo sea un bueno o un mal negro para ti.
Yeah.
Porque Lamine Yamal y Iñaki Williams, si ganan el Mundial, son buenos negros.
Hombre, y son españoles.
Y estos son los negros que nos hacen bien y nos interesan. Y ves tweets de estos son los negros que yo quiero en España. Pero entonces, en el momento en el que tu respetabilidad es de quita y pon, depende de lo que yo haga en torno a ti y en torno a tu
pero
beneficio.
Es que es una cosa de clase.
Absolutamente.
Es una cosa de clase, porque hemos visto en algún medio quiénes han sido las 2 personas que provenían de Senegal que intentaron rescatar a Samuel. ¿Lo hemos visto en algún sitio? No.
No, solo lo ves en redes sociales y poco se puede ver. Pero es todo el rato de quita y pon, porque entonces yo vivo con el miedo como buen negro a de hacer algo que me haga ser para ti un mal negro. Y entonces el respeto es de quita y pon. Me lo tengo que estar todo el día ganando. Y es que, perdona, tú respetas a una persona blanca per se, ¿verdad?
Sí.
Tú ves a una persona y tu respeto está ganado. ¿Por qué? El respeto para mí, para las personas negras, para las mujeres es de quita y pon. Solo si es algo que a ti te beneficia, que a ti te parece bien, solo si estás a favor y conforme con lo que yo hago, me respetas. Si no, yo mi respeto te lo quito. Y disculpadme, pero es que...
A mí esto no que, es... que hablabas antes del respetar al hombre y pues tal, no. Me recuerda mucho a una situación que me da muchísima rabia, que seguro que todas habéis vivido, que es estar en una discoteca, bailando, tal, y te viene alguien en plan, ah, tal, y tú dices, no, insiste. No, insiste, hasta que si tienes pareja y está ahí, se acerca o algún amigo tuyo se hace pasar por tu novio o lo que sea, y ya dicen, ¡ah! Y le van arriba. A pedir perdón a él,
sí.
Y yo, ah, y yo que soy un jarrón, sí. Que estoy aquí sí. Porque me puso el ayuntamiento esta farola aquí, bueno, pues nada, y eso siempre me ha dado muchísima rabia, porque entonces mi no, no te sirve de nada, o sea, mi voz te la pasas por el forro de los cojones, simplemente es como, ah, que eres propiedad de otro, ah, es que entre bomberos no nos pisamos los distritos.
Literal, es que literal, es así, tía, es todo el rato, porque muchas veces, aunque ni tú digas, perdona, tengo novio, tranquila, nena, si yo no soy celoso.
Y además que yo, yo no te quiero decir que no por tener novio o no. O sea, yo no te tengo que decir que tengo novio para que me respetes. Yo, con mi primer no, sea yo soltera, casada o divorciada, viuda, sí. Es un no, punto.
Exactamente, pero no, es justo lo que dices, es porque no hay un respeto intrínseco a ti.
Hay un respeto hacia el otro tío.
Y hacia la propiedad de esa persona, porque tú eres su propiedad. En fin, la verdad es que Internet está un poco denso. Sí, Internet que se traspasa a la vida en general. A mí me gustaría comentar, pero es que se nos va a quedar anticuado porque grabamos con mucha antelación, como cosa particular, todo lo que saltó ayer, todo lo de Rejón, pero como claro. Caso general.
Es que esto se emite 2 semanas después que de ya... que estemos grabando esto, entonces a saber lo que ha podido salir.
Exactamente, pero yo sí que me gustaría decir... 2 cosas. La primera, que he visto un montón de gente decir, todas ahora de repente sabíais, todas de repente tenéis un episodio con esta persona, haber denunciado antes. Las víctimas no denuncian cuando a ti, José María, te sale de los cojonazos negros. Las víctimas denuncian cuando pueden. Tiene que haber un sistema y tiene que haber una cama que
haga que tener tú... una red de apoyo suficiente en la que puedas denunciar.
Si tú has tenido...
O sea, si yo denuncio y denunciar supone que 1, no me crean, 2, me quedo sin trabajo, 3, exacto, mis oportunidades y mi nombre en el trabajo que tenga se ve lapidado y tal... Hostia, no es tan fácil.
Exactamente, y quiero decir, ¿qué se está dando? ¿Qué estamos haciendo mal para que no haya una red que permita hablar abiertamente cuando te pasa algo así? Porque dices, no, mejor callar, mejor me van a poner en duda, esto no va a llegar a nada. Bueno, también ya veremos cómo se ha desarrollado, pero también por lo visto ha habido fuerzas que han hecho a estas mujeres pedir, o sea, le han pedido directamente que no denunciaran y que estuvieran calladitas. Pero bueno, la segunda cosa que quería decir es que os vamos a creer. Si tú en algún momento has vivido algo así, te vamos a creer. Yo siempre lo digo, yo prefiero equivocarme el día de mañana por haber creído mal y por haberme equivocado creyendo a una víctima que por haber creído a un agresor. Por lo tanto, yo te voy a creer, te vamos a creer si nos dices que cualquier persona que esté en la esfera pública o privada ha abusado, te ha acosado, ha tenido comportamientos malos contigo. Entonces necesitamos crear una red activa en la que de verdad la sociedad haga que estas voces no se pongan en duda. Porque si no, estamos perpetuando que esto siga sucediendo hasta la saciedad y más en los círculos de poder, que es como se mueve, y en los círculos de la esfera pública y ya de la representación política y de izquierdas, es que me da un asco que me poto encima.
Ya es está. Que ser de izquierdas o de derechas no te quita la misoginia.
Exacto, es que, o sea, es que... esto no va de derechas ni izquierdas, claro,
esto
va de
cojonazos.
Exacto.
Así que ya está. Joder, qué densito nos ha quedado esto.
Bueno, como está un poco el panorama. Pero bueno, tenemos una invitada que es lo más, que va a ser mucho más divertido, más ligero y que os va a encantar, así que vamos con ella. No nos gustarían tanto los personajes históricos si no fuera por sus salseos culturales.
Convierte la luna en verso y hace poesía de todo lo que toca.
She's very mindful, very demure, en el metro o en el gimnasio.
Y aunque ella está enamorada de Lorca, nosotros lo estamos de ella.
Hoy, en Keep It Cutre, Patricia Fernández. ¡Woo! Dios mío, me he puesto roja. O sea, esto ha sido como...
Bueno, me ha gustado.
Me ha encantado.
Hace mucha ilusión que estés aquí, Pati.
A mí me hace mucha ilusión estar aquí porque es que además os lo contaba. Mis amigas están en plan, tía, vas aquí, Pit Cutrillo, tía.
¡Qué ilusión!
Está pasando.
Y ahora hablábamos que... justo que una vez hace poco lo hicimos al revés, tú me entrevistaste a mí y ahora están dando la vuelta a las tornas.
Sí, pero aquí yo me siento en casa, la verdad. Oye, estoy bien cerca del este, me tengo que pegar más.
Sí, estás bien.
Estás bien,
estás bien porque proyectas voz. Entonces, muy bien. Y si no te conoce la gente que nos está viendo, dime, ¿cómo te presentarías?
A ver, yo creo que la gente me conoce por la de los salseitos culturales, bueno, por la de Lorca. ¿Cómo me presentaría? Pues yo como periodista y comunicadora. La verdad.
Me encanta siempre que dices que eres Barbie periodista.
Barbie periodista, porque... Tía, porque sabes que me he dado cuenta que a la gente se le queda muy bien... Bueno, yo creo que esto es de primero de marketing, las frases. Entonces, Barbie periodista, guapa y lista, fue un día que se me ocurrió yendo a un rodaje y dije, ahí se queda.
Hombre.
A tomar por saco.
Qué guay. Claro. ¿Y cómo has convertido al final el periodismo en pues, tu profesión, en internet? ¿Cómo has llegado a hacer esto de todos los salseos culturales? ¿Cómo fue el proceso, tía?
Pues muy largo, muy largo. Muy largo y además, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me da la sensación de que en internet parece que se te hace viral un vídeo y llevas 3 días intentándolo. Pero yo llevaba como 6 años no intentándolo en internet, yo era anti-redes sociales, pero yo estudié periodismo, estuve trabajando estuve en la SER, en Europa Press, bueno, estuve como en los... toqué todos los palos del periodismo tradicional. Y cuando iba a terminar la carrera... pasé también por Warner, por la discográfica, sí. Ahí aprendí de marketing y esto me sirvió porque cuando terminé la carrera dije, yo lo tengo que intentar, me voy a marcar un Rosalía. Bueno, lo voy a intentar marcarme un Rosalía, que es hacer de mi trabajo de fin de grado un proyecto profesional. Y entonces se me ocurrió lo de cómo comunicar poesía clásica en redes y los del tribunal me dijeron, bueno, tú sabes lo que es Wattpad, yo esto no lo veo, bueno, ay, me lo tiraron, ay. El tribunal de la uni me tiró el trabajo por
serio?
Los suelos. Sí, y nada, un besito.
Dilo, aquí estoy.
Que no solo comunicas todo esto y has acercado la poesía clásica, sino que también tienes un libro de poesía.
Sí, Cari, la lunita en verso, que me encanta la referencia.
Sí, no, qué guay.
How cute you are.
Y que yo, por ejemplo, he visto shows tuyos en directo recitando...
Ah,
y es muy mágico.
Estuviste ese día.
En la Feria del Libro. Es muy mágico porque llevas contigo a alguien que toca la guitarra.
A Pablo García, sí, sí.
Y cómo, es algo muy distinto. ¿Cómo te da por hacer todo esto?
Pues, tía, porque realmente, o sea, yo era anti-redes sociales. De hecho, os venía contando que acabo de entrar en la dinámica de Influx hace un mes y me siento como, wow, what's happening. Pero lo de la poesía es algo, o sea, es algo que llevo desde pequeña leyendo. Y simplemente en aquellos veranos en los que no teníamos móviles, yo tenía un libro así, como el libro gordo de Petete, pero el libro gordo de Lorca, que me acuerdo que me lo compré con un premio que gané de poesía, que te daban una tarjetita para la FNAC.
¡Qué bonito!
No patrocinaste España. Bueno.
Si es que las tarjetas regalo llevan mucho tiempo.
Sí, 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 me dieron en el cole, me dieron una tarjeta para que me la gastasen en la FNAC. Y me compré, pues que literal, he sido toda la vida igual, el disco de Miley Cyrus.
¡Obviamente!
Claro, que era el de... el último que sacó con las alas, la de...
El de Can Be Tame.
Y un libro de Lorca. Me compré eso, me dio para eso.
Powers, sí, literalmente.
Y entonces, en los veranos, que yo me iba a la playa y claro, no había nada, pues me ponía a aprenderme las poesías de Lorca. Yo me las aprendía, ahí pasaba el día. Y cuando pasaron los años y llegaron las redes, pues simplemente yo, lo mismo que hacía en mi casa aburrida de princesa enamorada, porque me aburría, ¿sabes? Porque no había otra cosa que hacer, lo empecé a grabar y a ponerle musiquilla por detrás. Pero esto hace como 5 o 6 años y lo subía. Y lo veía mi madre, mi abuela y mi tía. Me decían, ole mi niña,
qué guapa está.
Y así llegó y hasta el día de hoy pues que ha evolucionado al directo.
Es que me parece que ahora tú en redes haces algo como... muy guay y muy bonito, y te quería preguntar, ¿cómo combinas esto de hacer salseíto cultural con temas un poco más serios y que tienen más peso? O sea, ¿cómo equilibras la cosa de no irme solo al salseo?
Porque yo creo que es esto lo aprendí en periodismo, o sea, es cuestión de... El salseo es como la excusa comunicativa de cómo llego a un público al que probablemente no le interese nada este tema.
pero bueno, hay temas de derechos humanos que no puedo decir tal, salseíto. Ahí me pongo seria y además yo creo que el corte de vídeo se ve. Entonces, el salseo cultural es como la excusa comunicativa, pero sí que es verdad que cuando hablo de derechos humanos corto completamente el rollo. Y... Espérate, ¿cuál era la pregunta?
Que cómo combinabas hacer temas así como más salseantes con temas vale, un poco más serios.
Vale, porque el tema serio vino antes que el salseo. Es decir, o sea, en este proceso de... llegar a redes sociales, yo publiqué un... Es que parece que venía a hacer promo, pero es que tengo que
pero es que tienes
libro.
Que hacerlo.
No, pero es que tengo que hablar de ese libro para explicar esto. Yo publiqué un libro, que además os estaba escuchando antes en la intro, que era Ya no tengo miedo. Y yo contaba cómo había sido mi experiencia viviendo violencia machista de niña. O sea, yo lo viví de niña en el proceso judicial y demás. Entonces yo estuve 6 años... dando conferencias y se os ha cambiado la cara y visibilizando este tema. Entonces yo estaba muy acostumbrada a ser muy seria, a hablar a un público muy mayor. O sea, para mí el cambio, pero entiendo que por lo que te conoce al final la gente es por las redes sociales, fue hablar del salseo cultural. Sí,
o sea, qué fuerte. Y también pienso que hablar de historia siempre es muy significativo, porque es que si algo pasa en el mundo es que las historias se repiten una y otra vez, y que probablemente cuando estás hablando de Juana la Loca o estás hablando de Isabel I de Castilla, verás cosas que dices, pero es que como esto sigue sucediendo. Y esto es perfectamente analógico de algo que estamos viendo hoy en las noticias.
Sí.
Nos estabas contando antes que te acabas de leer una biografía, ¿no?, de Juana.
De Juana la Loca. Juana de Castilla, vamos a llamarla.
Eso, Juana de Castilla, y que dices, es que leo cosas que digo, a día de hoy lo puedo relacionar con cosas que están pasando en este momento.
Bueno, es que el caso de Juana es el caso... Mira, es el caso de las miles, bueno, millones de mujeres a lo largo de la historia. O sea, a Juana la tachan de loca por un tema de... rencillas políticas y de que su padre Fernando y su marido Felipe, que yo siempre digo que de hermoso tenía poco porque vaya cuadro, se la quisieron quitar del medio, pero realmente fue una mujer que desde niña, hija de los reyes católicos, su papel era reinar, fue entrenada para reinar, pero en un momento dado esa mujer estorbaba. Entonces, cuando estorbas, para afuera. Y es una cuesta mucho leer la historia de Juana porque, claro, a todos se nos ha quedado evidentemente la imagen de una persona que está loca de amor, y realmente cuando lees la historia de Juana te das cuenta que no es una mujer que estuviera loca, es una niña que creció en un ambiente que evidentemente en aquella época yo creo que la infancia era un concepto que no existía, claro, pero que no era un ambiente para niños y niñas como es la corte de un reino y además de dos reyes como eran los reyes católicos, y que desde pequeña no accede a tener una infancia y unas facilidades. Tal. Pero es que además esas niñas eran casadas, igual que los niños, desde la cuna, y con 13 años te mandan a Flandes, a un país que no conoces, a un idioma que no conoces, total, y te presentan a un tío que además es un guarro, porque es que Felipe el Hermoso lo que era es un cerdo, que se las trajinaba todas. Sí, claro, ¿qué pasa? Que tú como mujer, tú no te podías trajinar al que te apetecía. Y si te lo hacías, pues ya sabes, a lo mejor un Enrique VIII venía y te cortaba la cabeza, porque se levantaba ese día con el café cortado. Pero la historia de Juana es paradigmática, o sea, es cuando... Os juro que si os leéis alguna vez una biografía de Juana, os vais a sentir identificadas en algún punto, y además os va a dar muchísima tristeza porque dices, ojalá la gente supiera realmente la historia de esta mujer.
¿Cuál crees que es como la mayor injusticia de la historia que nos han contado de Juana?
¡Buf!
¿Cuál es la cosa que dices?
Es que yo creo que Juana vivió dos olvidos. El olvido de su vida, ¿no?, cuando la encierran en Tordesillas porque a ella la engañan para encerrarla allí, y el olvido de la historia. Pero además creo que además es un olvido que tú puedes aplicar a las mujeres que vivieron hace 50 años. El exilio, por ejemplo, de las mujeres que se exilian con la guerra, y el exilio de la memoria de que nadie las nombra.
Total.
Y ves, lo de Juana fue hace 500 años y lo de estas mujeres hace 50. Sí. Pero es que hoy en España eso no pasa. Pero si te vas a lo mejor a cualquier otro país de Oriente Medio o latinoamericano, porque los feminicidios en Latinoamérica y el machismo allí sigue muy presente, sigue sucediendo. Y hay voces, lo bueno es que hoy hay voces y redes sociales que alzan la voz. Pero vosotras que también estáis metidas en temas de derechos humanos, es que España es una absoluta burbuja.
Totalmente. Y me ha gustado.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price with Priceline's Black Friday Sale. Save now and travel later with our best deals of the year.
Go to your happy price, Priceline.
This episode is brought to you by Xfinity Mobile. It's the Xfinity Black Friday sale. Their best deals of the year are back. Now through December 3rd, Xfinity Internet customers can get a choice of a free 5G phone with an Xfinity Mobile Unlimited Plus line. Plus, get a second unlimited line included for a year. Go to Xfinity.com/mobile deals to learn more. Restrictions apply. Free line offer ends January 10th. Xfinity Internet and two new unlimited lines required. Reduced speeds after use of monthly data included with your data option. Data thresholds may vary.
Me ha gustado mucho la manera de puntualizar, tía, que es Juana de Castilla y cómo ha pasado a la historia. Porque yo me acuerdo que en el colegio...
Sí, es Juana la Loca.
Y
en el cole también te ponían la peli de Juana la Loca.
Sí.
Y se la pintaba a ella llorando en medio de un patio.
Yo la volví a ver hace poco.
Sí. Muy bonita. Fuerte, ¿verdad? Mm. O sea, pienso que es al final el estigma como a lo largo de la historia. Porque es eso, él es Felipe el Hermoso.
Claro,
es que para ellos siempre es el grande, pues todos los que han sido a lo largo de la historia, los personajes principales, quienes han narrado la historia, quienes han contado la historia, quienes han llevado los adjetivos positivos y grandilocuentes. Ya. Y sin embargo, ella es la loca porque no les dio por llamarle la puta, pero podría serlo
bueno,
también.
Bueno, María Magdalena.
La puta, por ejemplo. Claro. Entonces, todo el rato el estigma negativo hacia ellas y hacia ellos todo lo grandilocuente y lo histórico. Que esto es fuerte a la hora de analizarlo porque... cómo nos cuentan las historias y la manera en la que nosotras como niñas leemos y estudiamos en un lugar de referencia y de unas personas de referencia como son nuestros profesores y en un aula de enseñanza analizamos, entendemos y pasan por nosotras esos conceptos, marcan tu manera de enfrentarte al mundo.
Hombre,
obviamente.
¿Quién no ha visto el lobo? Yo, por ejemplo, con el lobo de Wall Street, que es una referencia audiovisual así reciente. Yo me acuerdo que vi el lobo de Wall Street cuando salió, que éramos pequeñas, yo tenía 12 años, sí, así, o 15, y lo vi desde la perspectiva de identificarme con el personaje de Margot Robbie. Lo vi con 20 y tantos hace un año y dije, voy a identificarme con el personaje de Leonardo DiCaprio. ¡Dios mío! O sea, salí de ahí,
sí,
que es que monto 8 empresas, porque claro, dije, no me puedo
permitir... como el mundo.
Sí, sí, no, claro, no me puedo permitir el lujo de identificarme con la víctima y el objeto, quiero ser el sujeto, el activo,
total,
el que además se mete farlopa delante de todo el mundo y nadie dice nada.
Sí, suda. ¿Y
porque
eso...
es que claro, lo tiene
y
permitido.
Y no es juzgado ni es mirado de ninguna manera.
Bueno, lo de que sale la mujer del proceso y la mujer de... es que me parece una completa, y yo creo que eso, si recapitulas en la historia, son cómo nos han contado las historias desde María Magdalena,
todo
pasando por Juana, siguiendo por la sin sombrero, hasta hoy el lobo de Wall Street.
A mí me gustan mucho los salseos de palacio, los salseos de monarcas y tal, y es que ahora tenemos tremendo salseo en España con...
está haciendo fuerte, ¿eh?
Rey emérito.
El rey, Bárbara Rey, todo lo que está de repente surgiendo, que yo estoy alucinando. Yo es verdad que nunca he estado muy metida en el tema monarquía española. Era como, sí, conocía, por ejemplo, todo el tema de que Sofía nunca ejercieron realmente de matrimonio. Yo lo sabía, no sé por qué, desde pequeña mi padre me lo dijo en plan que era un secreto a voces en el periodismo que se sabía y que todos los periodistas hacían voto de silencio porque no se podía hablar de que ellos no eran un matrimonio. Y esto ha pasado durante muchos años hasta que pues él se hace mérito, que el hijo que se iba a morir con la corona puesta, pues resulta que presiones debe haber ahí para que...
presiones de palacio.
O esto, las presiones son clichín, clichín.
Puede ser.
Bueno, yo creo que fue más bien esto.
El descuento de los 5 dedos.
Y de repente, tías, es que todo lo que está sucediendo y la manera en la que está dinamitando todo, o sea, mucho de Crown... pero si aquí hicieran un La Coronita,
la quiero coronita. Decir...
me fliparía, me fliparía.
Es que tenemos para una buena novela.
Es que nunca es un mal timing para un product placement. Mirad, yo os voy a recomendar a una mujer que me apasiona, que además cuando la conocí me emocioné, que es Cristina Morato, que es una escritora que lleva especializada en reinas pues muchos años, y a mí me la recomendó mi editor cuando vio que me gustaba el tema de las reinas y de contar. Y si tú te fijas, la historia de Sofía es la historia de Catalina de Aragón, es la historia de Isabel de Castilla, es la historia de Juana. O sea, yo cuando ha pasado lo de la reina Sofía, que ha salido el escándalo este de los audios y demás, yo en mis vídeos lo que trato siempre es de no entrar en ese morbo y en esa polémica que yo lo veo en otros creadores y digo, es que me parece innecesario. Y entonces dije, vale, pues vamos a contextualizar quién es Sofía. Porque además yo cuando hablo de reinas no me posiciono necesariamente como monárquica republicana, además simplemente quiero contar su historia. La tía tiene sus deslices como muchos y ya está. Pero la historia de Sofía, Sofía de Grecia, era muy curiosa y la de esta reina es muy curiosa. Yo creo que en unos años se la recordará con la misma tristeza con la que recordamos a otras reinas que han sufrido el mismo desprecio. Porque claro, ellos dos se sabe que Sofía y Juan Carlos se casan por un tema político. Dos monarquías,
es un matrimonio concertado.
Claro, lo de siempre, además es lo de siempre. Dos monarquías muy importantes, como es la griega que salía de la Segunda Guerra Mundial fatal, y la española, que necesitábamos un matrimonio consolidado porque Franco quería poner, bueno, tal, dejar una monarquía parlamentaria, y el papel de Sofía es el papel que han tenido todas las reinas a lo largo de la historia. Dame un heredero y dedícate a las labores sociales y culturales. Y fíjate que a mí esta reina con la que le está cayendo, sin que sean las reinas ni los reyes santos de mi devoción, me parece que hay que tener unos ovarios tremendos para plantarte en un acto institucional y dar la cara, porque creo que hay que estar muy entrenada y mantenerte muy en su sitio. Y además, mira, hablando de Juana coge un día y se la llevan a Flandes con 13 años. A esta señora se la sacaron de Grecia, se la trajeron para acá y dijeron, pues cásate con Juan Carlos y soporta a este tío. Y yo creo que das tu vida entera por vamos, que yo cuando pienso, nunca pienso pobrecita a las reinas, porque quiero decir, la realidad social es muy amplia y muchas personas se cambiarían por estar ahí. Pero es una vida muy dura y yo creo que la gente cae en el salseo de, mira, yo he leído comentarios tan feos sobre ella que decían, es que si sabías cómo era, cásate. Cari, qué tan importante es la historia y tener un mínimo de cultura para no ensañarte, porque además en las redes sociales se ensañan con la que sea. Sí. Es que además cualquiera de nosotras tres el día de mañana puede ser el punto de disparo porque no sacan cualquier cosa.
Tengo pesadillas yo con eso.
Pues no, hija, no. Pues lo de Sofía me parece, y yo hice un vídeo hablando sobre ella la semana pasada y decía, es que además es una tía muy culta, que sí, que ha tenido deslices, salió de haciendo unas declaraciones que dices, chica, cállate de verdad, porque es que tal... pero me daba mucha tristeza la historia de esa mujer, porque además es que yo, leyendo las entrevistas y su historia, decía, es que es lo mismo que he leído 50 veces desde hace 1500, 200, 300 y 50 años, o sea, que tenía.
Seguimos amor, teniendo el mismo papel.
Es lo mismo de siempre, sí. Y a mí lo que me da más pena es la gente hoy en día, porque antes, claro, antes, mira, con María Antonieta pasó a María Antonieta, que tampoco es santo de mi devoción, pero es que hay que saber las historias de esas mujeres, porque a María Antonieta, por lo del pastel, a Juana por lo de loca, y dices, Cari, es que en Luis XVI no había por dónde cogerlo, y es que al Felipe el Hermoso ellos nunca tienen ese eslogan, lo tenemos nosotras. Pues María Antonieta fue tres cuartos de lo mismo, se quedó con lo del pastel y la guillotina, pero realmente fue una cría de 12 años a la que sacan de su casa y la empujan a la corte de
Versalles. Es que yo me imagino con 12 años, es que eres una niña.
No, es que eres una niña y te casas con un tío de 30 y pico.
Exacto. Y es lo que decía Pati, o sea, obviamente la realidad social es mucha y hay muchísima gente que se pondría en ese lugar, pero realmente me parece que es una vida tan concertada que tu libertad y tus decisiones individuales son prácticamente nulas, que tiene que ser muy miserable.
Bueno, es que las casaban. Mira, Isabel de Valois, que fue la tercera esposa de Felipe II, creo que fue, a esa chica, su madre, Catalina de Médicis, la casa antes de nacer. O sea, antes de nacer se sabía que esa niña iba para eso.
Es
para casarse. Creo que lo he dicho bien, si no, bueno, alguien lo buscará mientras dirá y dirá, se ha equivocado con el segundo o el tercero. Juraría que es Felipe II, el hijo de Carlos V.
Claro, pero esto lo vemos como lejano, pero es que lo de Sofía
hace dos días.
Y lo de Sofía
y lo de Sofía está pasando hoy en día.
Eso es ya. Y estoy segura de que aún hay en el mundo monarquía, ya no digo relaciones concertadas, que por supuesto esto lo sabemos y que en, si nos vamos unos kilometritos al este lo puedes encontrar absolutamente en el día a día. Pero también en monarquías, es que estoy segura y que...
A ver, Leonor, ¿con quién se nos casa, hija? Con el Gaby este que dicen que le gusta, ¿no? El futbolista. Pues, ojalá te cases con quien te salga. Ojalá se case con una tía y tengamos dos reinas. Mira, puestos a elegir monarquía.
Que les me hacen encantaría. Ahora en TikTok fancams. Como, sí, fancams de Leonor y Gaby.
Ya, no, no, no.
O también con uno que saludó, que era militar también, que es compañero suyo, y el rey la miró así como... Ah,
ay, ya cariño, sé yo la hormona cómo está, ya lo sé yo.
Le aprieta bien la mano.
¿Quién es tu personaje monárquico favorito? Que ya vamos a dejar la monarquía a un lado. Acaba reivindicando algún personaje pues... palaciego.
Yo me enamoré, además, me enamoré porque me fui a vivir a Inglaterra y me dio por ver la historia de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es un personaje, yo creo que también me enamoré por cómo la vi en el audiovisual, que fue mi primer contacto con ella, aunque luego ya me leí su biografía. Pero Catalina de Aragón fue la primera mujer de Enrique VIII y luego vino Ana Bolena y le corta la cabeza, sí, pero fue hija de los reyes católicos, la mandan a vivir a Inglaterra, se casa con el hermano de Enrique, que era Arturo.
¡Ostras!
Y Catalina se pasó años, bueno, Arturo se nos va a pajarito, se hizo fuet, se fue para el otro barrio, y Catalina luchó para demostrar ante la Iglesia, que todavía Inglaterra estaba bajo el dominio del Vaticano, por demostrar que no se había consumado su matrimonio.
Esta historia la conozco, sí.
Y casarse con Enrique VIII, sí. Y es la madre de María Tudor, sí, que es la sanguinaria.
Sí, sí.
Pues es, su historia es...
¿Ves? María la sanguinaria. Sí. No, nunca es...
María, bueno, esa también. Esa se lo ganó, ¿eh? Esa se lo ganó. A cortar cabezas que se queda a gusto. Pero verdad, sí, es Catalina verdad de Aragón...
Que luchó por
embarazada, que no. La leyenda cuenta que luchó embarazada. Me empoderó muchísimo ver esa serie. Se llama grande. The Spanish Princess.
Qué grande.
La princesita.
Dos ovarios.
Y si no fuese de la realeza y de monarcas, ¿con qué personaje histórico dirías? Yo es que me fliparía tomarme un café.
Es que tengo aquí el spoiler. La,
La
novia de Lorca. Y porque, vamos, yo le diría, Cari, tal, deja Dalí, vente conmigo.
Es que es apasionante la historia de Lorca. Es, creo que ahora se está poniendo y reivindicando mucho más, pero se estudia poco para la figura apasionante y todo lo que significó en ese momento, sí, y posteriormente para España, no solo por su obra, que es maravillosa, sino, por ejemplo, yo he leído mucho las cartas de Lorca, toda la correspondencia, que tengo que decir, yo sé que tú le amas a este novio, pero Lorca era un piqui, en plan,
era un piqui.
¡Hazme caso!
Claro, sí, claro,
es que no me haces caso.
¡Te has olvidado de mí!
Era un guarrillo también, hay que decirlo, era un salsito.
Sus cartas son apasionantes, su obra, toda.
Ay, me encanta que digas que Lorca era piqui, porque la gente se pone tan intensa cuando habla de él y digo, mira, si Federico estuviera en esta sala, yo por lo que he leído, no que le he conocido,
yo como su novia, os cuento.
Te digo que entraba por ahí, le veías venir y el tío era un risas, era un coñas.
Sí, era un coñas, era...
Podría estar en Kikik Kutre.
Nos haría jazz. Nos haría jazz así.
Ubícate, querida.
Pero sus cartas, por ejemplo, toda su correspondencia es fascinante, su obra en prosa, en poética, todo, todo. Y sé que a ti te encanta y que eres una estudiosa y enamorada de Lorca.
Bueno, vamos, enamoradísima.
Y
que no me pone un orden de alejamiento.
Este enamoramiento, ¿cómo surgió esta historia de amor?
Pues de la tarjeta, bueno, ahí, no, claro, ahí llegué yo, que además me parecía carísimo en aquella época gastarte 14 euros en un libro. Es que estamos hablando de hace muchísimos años, o sea, yo me acuerdo de decir, ¡oh, voy a pagar 14 euros por un libro! ¿De dónde viene? Pues tía, no se sabe, no se sabe. Yo con 4 años, siempre cuento esta historia, con 4 años mi madre, porque todo es culpa de mi madre, todo es culpa, me regala un libro que era Letras para amar poemas. Y entonces me acuerdo que ponía para 6. Y yo que era un repollo le digo a mi madre, esto es para niños de 2 años más, yo esto no me lo puedo leer. Y empecé a trastear. Y me encuentro con un romance de Lorca, que creo que era Danza en el huerto de la Petenera. Y yo, ¡ay, va, cómo mola esto, tal, qué bonito! ¿Qué pasa? Que yo de pequeña era como muy sana.
¿Pero con 4 años leías poesía?
Con 4 años así mi madre me da el libro.
Estoy flipando porque digo...
No, me da el libro y mi madre me ayudaría, porque luego yo he encontrado libros de... Es que yo creo que es fundamental el...
Meter a los niños desde pequeñitos, sí, el hábito de...
Yo he encontrado libros así de grandes, que además lo encontré el otro día en el trastero de casa de mis padres, de Antonio Machado, y claro, era un libro muy grande, muy colorido, con las letras muy grandes, con poemas muy sencillos, pero claro, si tus padres, o tu madre en mi caso, se pone ahí a leerte, te ayuda, y estás ahí, pues sí que es verdad que como que me adelanto un poco... Sí. Y entonces yo de pequeña era muy sinvergüenza, bueno, como soy ahora, ¿vale? Pero era muy sinvergüenza y muy hecha para adelante. Y a mi madre siempre le decían que si la niña era de Granada, porque yo como no pronunciaba bien las palabras, pues era como tal. Y mi madre siempre decía que va, coño, que es de Madrid, ¿dónde va a ser la niña de Granada? Y con los años me dice mi madre, ¿tú te puedes creer? Que a mí de pequeña siempre te llamaban la granaína, los amigos, tal, no sé qué. Sí, y viene de ahí, es algo místico, nadie lo sabe. Yo cuando conocí a Laura García Lorca me puse a llorar a lágrima viva. Y en la huerta de San Vicente a llorar a lágrima viva. No sé por qué.
Yo, o sea, a Laura le he vendido, sí, lencería.
Sí, me lo contaste.
Esta historia me la has contado.
Es que me lo contaste y nos quedamos todas en plan... ¿Qué?
Pero es que además es clavada a Federico en los 30, que los Federico con sus 30 empeoró todo, hay que decirlo. El skincare no se lo hizo bien.
Yo, claro, nosotras trabajábamos en una tienda de cara al público vendiendo lencería y no sé cómo es que...
Yo creo que fue haciéndole la ficha, o sea, porque por obligación le teníamos sí, que hacer ficha.
Debe ser, es que no lo sé, pero fue... O sea, para mí fue un momento como de...
Bueno, vamos a explicar quién es, que es que a lo mejor la gente no sabe quién es.
Es la sobrina de Lorca, Laura García Lorca.
Nos están buscando una foto de repente.
No, es que vais a flipar si por favor podéis sacar una foto de Laura. Mira, esa de ahí. Y ahora, es que voy sin gafas. Y mira, ahora me sacas una de Federico de mayor, o sea, en las últimas. Claro, mira, no, la de joven no, que es la que suelen usar, esa misma. Sí, no, es... coge la grande,
mira,
coge la grande.
Si es que en esa foto...
La que aparece en grande, ahí, que se le ve la frente. Tú ves a Laura y ves a Federico y dices, no hay duda de que son familia.
Para
es
mí
que
sí,
son iguales.
En ese momento cuando me lo dijo para mí, ¿os acordáis cuando en Ratatouille comen el Ratatouille?
¿Cómo que te lo dijo?
Ella me lo dijo que era...
Claro, tú, ella me dijo, de repente.
Laura García Lorca y yo, pero...
¿Qué?
Y me dice, sí, era mi tío y yo. ¡Ah! Y fue como comiendo en Ratatouille.
Tío, el Ratatouille. Está poniendo la piel de gallina.
Pero no la conoció, ¿eh?
No.
No, creo que Laura no le conoció. La última persona fue Angelita y se murió.
Y yo con las bragas que le iba a vender en la mano.
Dios mío, Alberta.
Cuéntamelo todo. Y se quedó con nosotras hablando... Paula y yo, creo que yo estaba sola con Paula ese día, llorando, en plan hablando con ella, o sea, para mí, con las bragas en la mano, fue un momento...
¿Cuánto se gastó
en bragas? No, por...
Esto no... bajar un poco la intensidad.
No estaría bien decirlo porque eran bragas muy caras. Se ve que los derechos de Lorca dan dinero.
Hombre, digo yo, ¿no?
¿Cuál es tu obra favorita de Lorca?
A ver, no sé, de poesía, romancero gitano, pero sí, porque como es la más, con la que más me familiaricé muy pronto. Y luego,
yo es con la que le conocí, porque en el instituto te hacían leer el romancero y lo ibas leyendo con un profesor que además era como muy apasionado.
¡Qué maravilla!
Típico profesor que no te dice, va, léete esto, sino que cada uno como que leía un verso, lo analizábamos entre todos, a ver, como sabemos que esto es tal y tal, a ver qué vamos, qué nos está contando. Y era como, también me molaba un poco ese profesor. Entonces,
y cuando llegáis a la casa de infiel, ¿qué conclusiones sacó?
No, eso lo te leía cierto.
Y yo que me la llevé al río pensando que era mozuela y el profesor, ¡ay, los niños!
El de La Pena Negra, que además Ana Belén tiene una canción, sí, bueno, tiene un disco en el que canta todas las canciones de o sea, todos los poemas de Lorca, no todos, algunos, y mis padres lo ponían mucho en casa. Entonces, cuando ese profesor dijo eso, yo dije, ¡ah! Que esta canción viene de esto.
Yo me lo sé, profe.
Y el profe era homosexual, ¿sabes?
Como buen amante de Lorca.
Claro.
Y es que había puntos que había que unir.
Yo, a mí me gustan los hombres por Lorca, si no de ese barco me bajaba. Vamos, ya te lo digo yo.
Same.
¿Y a ti cuál es tu favorito?
Pues es que yo creo que, por ejemplo, de teatro más que de poesía, porque yo he leído e interpretado mucho en la Rasada, en la escuela, interpretamos mucho a Lorca. Y, por ejemplo, a mí es que Bernardo de la manera, sí, o sea, la obra me parece que está escrita de una manera, pero luego Bodas de Sangre,
Estuve el otro día con Paula Ortiz.
Sí.
Que hizo la película de
sí, La Novia. Es increíble, ¿eh? Esa película.
Le dije, tía, es que te juro que soy tan fan que me cuesta mucho ver adaptaciones de Lorca. Y vi tu película y dije, que Leonardo me has puesto, cariño, ¿eh?
La de La Novia.
Te entiendo, hija, te entiendo.
Te entiendo, cariño, también me hubiera escapado del altar.
Y, por ejemplo, ¿has visto la nueva de Pablo Ortiz? La de La Virgen Roja.
Me quedaba a las puertas de ir al cine, no la he visto. Tengo
pues os la recomiendo muchísimo, sobre todo por una figura que seguramente conocerás, que es la figura de Hildegard, que es fascinante y es increíble cómo no conocemos esta historia y cómo esta historia...
Yo no sé quién es.
Te voy a hacer spoiler. Vale. Bueno, es que no es una película, pero eso es.
O sea, sí, es una figura histórica.
Es una figura histórica, vale. Hay una mujer que se llamaba Aurora,
vale,
que decide tener una niña sin un hombre y a sola, que la embaracen para hacer el proyecto de mujer del futuro.
Vale.
La niña, con 2 años ya leía y escribía, casi como Patty. <¿Cómo es? risa>
Yo le enseñé, de hecho.
Con 8 años era abogada, con 14 ejercía, pero lo que se llevaba en su
también...
casa... Pero la hizo
mal, como... eso no, o sea, pues, una botellona, un...
Para que te des cuenta de... Ella tenía su visión de cómo debía ser la mujer del futuro. Claro, esto nos situamos un poco en la época, creo que es justo después de la Sin Sombrero, porque eso es en el 27, esto creo que pasa en el 31, 33, por ahí estamos en un momento, que es que esto también es fascinante, la manera en la que en la Segunda República las mujeres eran punteras en literatura, en política incluso, en...
Sí. En cultura en general.
Por ejemplo, hay una escultura de, si no me equivoco, Remedios Varo, que ya también se mató, pobrecita mía, que es increíble, increíble, y que no ha pasado la historia todo este momento lúcido de mujeres que se organizaban, que culturalmente eran una pasada.
Y que han sido borradas de la historia.
Es que se las ha silenciado. La historia de Hildegard, tía, acaba con que su madre, pues ella...
No, no, me niego. Espérate, ¿cómo acaba? Que no he visto la película.
Esto es una verdad, os lo cuento. No sé.
Hombre, decide tú, decide la invitada.
Mira, yo, por nuestros oyentes que vayan a ver la peli al cine, ¿no? Porque queremos mucho
a
Paula.
Vale, pero luego a mí me mandas un audio y me lo cuentas.
En cuanto se corte la cámara, os lo voy a contar porque esto es una cosa histórica. Como
bueno,
si
venga, cuéntalo, vale, venga.
No, ya.
Acaba mal.
Hombre, hija, no me esperaba menos. Estamos hablando de mujeres
su
en el
madre,
siglo XX.
La mata. Al ver que falla mujer, la asesina.
Para arriba.
Pues la pega, bueno, que esto en la película es así, creo que esto es una licencia poética, no. La pega 3 tiros en la cabeza, en el estómago y en la zona íntima.
Los chakras, esos que tú me contabas.
Los chakras. ¿Qué? No, porque ella le dice todo el rato, es que no sé cómo es exactamente la frase, pero ella le decía a su hija, Nietzsche, ¿cómo es, Emilio? Igual me lo puedes chivar.
Con la misma que llegaste te vas.
Marx en la cabeza... Nietzsche en el pecho y...
¿Y a quién tenían el chocho?
Pues nos lo van a buscar ahora mismo. Ahora os lo diré bien.
Oye, de
pero
verdad, qué mamarrachas.
La acaba matando porque su proyecto de mujer no llega a lo que tiene que ser porque ella se corrompe por los deseos terrenales.
Es una instamami un poco trastornada, ¿eh? Que claro. No ha podido sacar de la niña lo que ha querido.
Los reyes de la casa, del fin de Vigan.
Freud en el sexo, Nietzsche en el pecho, Marx en la cabeza. Que es como a ella la quería educar.
Ah, me cuadra lo de Freud.
Bueno, sí.
Y entonces...
Claro,
esto sucede y, tías, hay la... Hay
sí,
una imagen real... Sí, hay una imagen real de toda la calle, pues toda la calle Alcalá llegando a Sol, toda sí. Donde está el Five Seasons ahora, todo eso lleno de gente, toda la calle Alcalá, por... el funeral que se hizo a esta joven mujer.
¿Y luego ella fue a la cárcel? ¿La madre?
Supongo que sí. España se movilizó. Fue una cosa histórica.
Pasó de verdad.
A ver si encontramos el funeral.
Y esto no lo ha contado la que hace el podcast este de crímenes que dice ¿quieres conocer el perfil de Rodolfo Sancho?
¿Marta?
No sé quién es.
Creo que se llama Beatriz.
Que es una criminóloga. No, no sé. Que se ha hecho muy viral eso porque tendría para
quieres conocer el perfil.
sí
pon funeral Hildegard.
Es que me quedo tiesa, como sois
tías. Todo Madrid se movilizó, es una cosa que no puedo entender que no pasara la historia. O sea, todas las calles... Fue una figura que se ha borrado completamente y todo lo que significó, que era una mujer que, por ejemplo, estuvo en las bases de lo que era el Partido Socialista para asentar lo que era la figura de la mujer del futuro. Hizo que las mujeres se le escucharan en política.
Pero era un poco marioneta pues de la madre. Amor,
absolutamente. ¿No? La madre todo el rato decía, al final, cuando ellas pelean, es que tú eres, o sea, hablas por tu boca, salen mis palabras. Pero ella quería cambiar el mundo a través de esta figura. Y esa
vida
mujer,
personal, pues no podía tener la pobre.
Y entonces cuando queda con un chiquito, pium, 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 fue...
No, pium, pium, pium.
No, si esto es una licencia poética. Mirad.
¿Qué fue? No,
esto es lo que sucedió en Madrid.
Se me han quedado unas ganas de vivir para el resto del día.
Esto es lo que sucedió en Madrid cuando esta niña murió.
¿Qué murió.
Bueno, la mataron. Pero que esto no ha pasado en la historia, es una historia que no se conoce y como ella, pues
¿pero
eso...
la peli realmente te moló o es porque te apasiona mucho la historia?
No, me encantó. O sea, me pareció fascinante que no conozcamos esta historia, pero realmente la peli está muy bien hecha, es hermosa. A mí, Paula, me encanta y la recomiendo mucho.
Vale.
Así que la tenéis que
el
ver.
El check de la recomendación cultural de hoy.
Y de Lorca, uno de sus episodios que me encantaría comentar contigo, Patti, porque tú estarás súper metida, es todo lo que pasó con Dalí.
Qué cerdo el Dalí, le tengo una...
Normal, tengo que decir. Yo tampoco sabía.
Hombre, es que se sabe cada cosa de este señor.
Hombre, y que a Dalí tenía gala, gala, mi musa. Dalí no tocaba gala ni con un puto palo. Quiero decir, la tenía como quien compra un jarrón en Zara Home. Que es así.
Qué buena comparación. Es que, claro, Lorca... A ver, ¿por dónde empezar con Lorca y Dalí? Yo leí una frase que decía
¿quién
que...
estaba más pillado de quién?
Lorca.
Pero Lorca es que de Dalí.
Lorca siempre será el que más se pilla. Y Lorca se pillaba de todos.
Es un intenso.
O sea, es un intenso de... Perdón la expresión. De cojones. O sea, qué chapa me está
en plan, nos acabamos de conocer pero y de son dos días.
Al Bante, intenso en plan piqui de cari, no me haces caso. Pero claro, luego te hacía unos poemas que decías, perdonado.
Claro. You can.
Claro. Además, la historia de Lorca, Dalí, como luego se mete Buñuel y hace el perro andaluz. Es que tiene tela.
Cuéntanos.
Yo leí una frase que decía que Dalí él es el amor pasional. Emilio Ladrén, a ver que me acuerde. Emilio Ladrén era como el amor de sentimental.
Sí.
Y se me están olvidando porque la verdad, Cari, que es que Lorca tenía... O sea, yo me lío con los chicos de mis amigas cuando me digo, ¿este quién es? El guapo que clarea. Ah, vale. Pues yo a los de Lorca les tengo que poner motes. Entonces,
Dalí, Lorca tenía el Grindr que daba fuego.
Sí, Dalí le tengo cancelado. O sea, para mí Lorca es el perfecto símil con mis amigas. En plan, es que hay tantos que ya se me olvidan hasta de quién es quién. Entonces, Lorca era un enamorado, ¿vale?
¿Vale?
O sea, Lorca era un intenso. Sí. Yo ahora, por ejemplo, soy una mujer no casada, pero que agradezco la estabilidad emocional porque me sentía muy identificada. Tal, él iba con todo. O sea, él era como...
Él se entregaba.
Sí, sí. Tu amiga la menos intensa mirando el vestido después de dos semanas de hablar por WhatsApp. O por
el gif de Homer vestido de novia bajando por las escaleras.
Sí, o sea, Lorca era esa persona. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la historia de Lorca y de Dalí es como una historia que además luego se ha politizado mucho por el tema de la homosexualidad y donde no hay nada claro. Yo siempre, haciendo la broma, siempre he dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Lorca y Dalí se enrollaron porque es que estaban calientes. O sea, las cartas es que sí. Estaban cachondos.
Era
para que nos entendamos.
Sexting.
Sí,
por carta.
Claro, ¿qué pasa?
Joder, pues sí que te tiene que durar la paja, chaval. Pero... la correspondencia,
claro,
como tal.
Tienes que recopilar muchas cartas para seguir diciendo la narrativa, porque si no, hijo...
¿Cómo me tiráis de la lengua? Bueno, que estos dos se conocen, ¿no? En la residencia de estudiantes. Dalí era un liantas y Lorca era un niño rico y muy, pero muy comprometido socialmente y muy intenso. Él era muy intenso. Él se enamora de Dalí. Pasan los años y se van a Cadaqués, que hay unas fotos muy bonitas y también hay una parte de Lorca que yo además creo que todos los artistas tienen, que son muy espirituales, están como muy conectados y dan mucho, se te pone la piel de gallina donde Lorca se hace el muerto. Lorca se piensa y se ha visto en varios poemas que predecía su muerte. Y de hecho luego ves que por qué Lorca se encamina hacia Granada cuando le dan muchas opciones y él va a Granada. O sea,
sí.
Y parecía que estaba yendo a morir. Vuelvo al salseo amoroso, ¿vale? Que estás después de este pequeño paréntesis. Es que te la debía por lo que me has hecho de pelear. Bueno, pues cuando pasan este verano en Cadaqués, parece ser que se distancian, que Dalí fue un guarro. Dalí siempre negó haber estado con Lorca, pero lo que yo he leído, que de nuevo aquí siempre van a ser conjeturas.
Los casi algo, qué malos son.
Casi algo, pero que a Lorca le marcó. Él le dedica, Dalí le dedica a San Sebastián un dibujo que hizo, Lorca creo que era, ay, no me acuerdo el poema que, Lorca le dedica otro poema, pero bueno, igualmente Dalí no es al que más poemas le dedica. Se cuenta que Dalí cuando muere, lo último que la enfermera que le estaba cuidando le oye decir es mi amigo Lorca. O sea, que Dalí se arrepintió. Dalí, yo, a ver, es que claro, estamos en los años 20-30, ellos creo que se ven por última vez en el 28, y es que ponte tú ahí a ser homosexual. Es que
yeah.
A Lorca se le respetaba, yo creo, y bueno, tú sabes lo de tres tiros y uno por maricón, quiero uh-huh. decir. Uh-huh. Se le respetaba de cierta manera, como se le podía respetar a Oscar Wilde en Irlanda, porque son figuras de prestigio. Es un secreto a voces. Lo sabemos, no hacemos nada.
No llames demasiado la atención tampoco.
Por debajo es un artista tal. ¿Qué pasa? Que un franquista, pues no lo toleraba. Pero Dalí, yo creo que Gala fue ese papel de cubrirse las espaldas.
Una tapadera.
Una tapadera de tener. Y de nuevo, creo que es muy complicado juzgar. Yo a Dalí le tengo atravesado, pero como tengo atravesado muchos novios de mis amigas, ¿no? ¿Qué decir? Porque yo digo, yo no perdono, o sea, yo soy la amiga, yo no le puedo... No, tía, pero es que no le puedo perdonar. Marina, Marina,
escucha esto,
sí, que vas a escuchar esto, puesto. ¿Vale, Cari? Soy la amiga, yo no puedo perdonar, yo hago justicia. Pero sí que entiendo, y que además creo que es un ejercicio que siempre intento hacer en redes sociales, que es muy difícil juzgar las figuras del pasado.
Yeah.
Hay que acercarse con mucho cuidado, verlo todo.
Yeah, porque no estás en el mismo contexto histórico, social, cultural, la moral evoluciona a sí, la que evoluciona claro. La sociedad.
Esto me lleva siempre a esta pregunta de ¿se puede separar obra de artista?
Yo no lo sé, no sabría responderte a esa pregunta. No,
yo es que a mí lo que me pasa es que creo que, por supuesto, para mí, a mis coetáneos, porque yo sé ahora mismo el acceso a la información que tenemos, sé que te puedes leer libros, sé que puedes escuchar Keep It Cutre, sé que puedes... Tienes un acceso a la información. Ya. Entonces, sí. Si tú, hoy, siglo XXI, eliges ser un misógino, es que no puedo ponerme las gafas ya. Y decir, ah, bueno, pero aún así voy a ir a tus conciertos y aún así voy a consumir tu arte. Sin embargo, yo no puedo cancelar toda la obra de Platón o de Aristóteles porque claramente eran misóginos. Es que es una realidad...
Y además, eran misógenos. Es que se puede hacer...
Eran hijos de su tiempo, tía.
Es que se puede... Pero te digo más, yo no sé responder a esa pregunta, no sé. Y para que no sepáis más aún, responder a esa pregunta, te voy a recomendar Monstruos de Claire de Derer. Tú terminas el libro y dices, ¿puedo separar obra de arte? Porque además, los parámetros que se aplican a los hombres no son los parámetros que se aplican a las mujeres.
Absolutamente.
Entonces, ¿podemos separar obra de artista? Es que es muy complicado. Por ejemplo, a mí me pasa... Bueno, Bukowski es un caso horroroso. O sea, Bukowski pegó a su mujer delante de... Pero ¿por qué permanece la fama de Bukowski como escritor y sin embargo si hubiera sido una mujer... Bueno, primero, no hubiera llegado a ser escritor, se la hubiera cancelado. Quiero decir, ¿podemos separar la figura de su personalidad? O sea, mira, Juana, nos hemos quedado con la loca, pero con Bukowski no nos hemos quedado con el maltratador.
No.
Ese libro es que te peta la cabeza.
Pues lo leeré.
Te encanta porque tú terminas y dices, si antes no sabía responder,
ahora menos.
Ahora ya no sé ni lo que es una obra ni lo que es un arte. Bueno, la tía es un ensayo cojonudo, ¿eh? Porque claro, dices, cuando luego yo veo a la gente que responde con un par de cojonazos encima y dice, sí, no, digo...
La categoría.
Es que, como te hago un par de preguntas, como lo reflexiones un poco, ya no lo tienes tan claro si lo puedes separar, ¿eh?
Es que es muy complejo, porque yo me pasa eso, que claramente quiero todo el rato entender pues, que son hijos de su tiempo y que no lo puedo ver con mi prisma actual. Me es mucho más fácil contestar a gente que es mi coetánea.
Claro.
Porque ahí puedo saber que tienes un acceso a la información y que si no...
Y porque sabes el contexto que tienes a día de hoy.
Exacto. Si
por mucha información que sepamos de cómo fueron años anteriores, no sabes lo que fue vivir en esos años.
Y que al final son gente que para mí está viva y por lo tanto va a sacar rédito de que yo vaya a sus conciertos, consuma sus libros. Entonces hay una parte de mí que no quiero apoyar eso. A pesar de que yo puedo entender que su obra sea buena. Pero yo como consumidora elijo... pues no querer ir a un concierto de Miquel Izal, por ejemplo.
Buah.
This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve.
Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season.
Shop Black Friday week starting November 21st.
Lo he dicho. No, es que luego que es... luego,
and that's it.
No, no, luego, joder, es que no nos salen patrocinios, hija.
¿Qué? ¿Sabes que yo creo que es importante con las figuras esto?
¿Qué? Es que salvar, and that's it. Y a googlear.
¿Sabes lo que yo creo que es importante con el caso de las figuras históricas? Creo que el ejercicio de responsabilidad... no emocional, ¿no? Pero adulta e intelectual no es cancelarlas, es conocer la historia. Porque, por ejemplo, de Neruda no se sabía lo que había hecho con la niña, de Bukowski no se sabía, se tapó. Yo no creo que haya que dejar de consumir sus obras, porque además, mira, una de las cosas que dice Claire de Derer es las mujeres hemos tenido limitado el acceso al arte históricamente y ahora no vale la pena limitarnos una vez más. Yo creo que hay que conocer, hay que acceder. Hay que conocer la historia, poner sobre valor lo que ha hecho Bukowski y contarlo.
Total.
Pero a lo mejor, pero no te pierdas la senda del perdedor. No dejes de leer eso. Pero ten en cuenta quién era esta persona. Pues que lo de cáncer.
Que se sepa.
Yo creo que es muy importante, por eso yo siempre estoy todo el día contando biografías. Contextualiza. Total. Entiende qué pasaba, lo que decía Almanda, son hijos de su tiempo. Pero no hay que borrarlo, hay que contarlo. Pero...
sí, pero entenderlo
es muy además digo una cosa,
es muy complicado.
Son figuras tan asentadas que ya puedo llegar yo con mi TikTok y decir,
no leas a Neruda y
están las editoriales haciendo clink clink y es normal, quiero decir, es que vas a dejar de leer 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Exacto. No, o vas a dejar de ir a ver el Guernica, pues es que quiero decir, es complejo, es muy complicado.
Cari.
Y no estamos para complicarnos la vida, la verdad.
Ya está, ya está demasiado complejo todo. Pati, yo quería preguntarte, saliendo un poco de todo este momento histórico, de unos vídeos que has hecho, Very Mindful, Very Demure.
Chicas, no entiendo el contexto de Very Demure.
No, yo tampoco. A mí con que me salgan patrocinios de Adidas o Nike me parece bien. Soy vuestra chica.
Lo he buscado, lo entiendo, pero a la vez no.
Yo tampoco, o sea, vale. Yo soy una persona súper anacrónica y entonces, de hecho, he venido preguntándoos polémicas de redes sociales porque necesito que alguien me las explique. Lo de Very Mindful, Very Demure es ser recatada, ¿vale?
Vale.
¿Qué pasa? Que, bueno, ser recatada, educada, tal. ¿Qué pasa? Que yo siempre en redes como que he separado mucho mi vida personal, mi día a día de lo que hago, que es cultura, pero yo llevo 5 años entrenando en un gimnasio y 5 años entrenando en un gimnasio... peso, o sea, peso libre, quiero decir, sí. Pesas y demás.
Hacerte tú tus propios entrenamientos y tal.
Pero vamos, te da un máster en la vida. O sea, sí. Yo ha habido momentos que he estado tan rodeada de tíos. Además, yo entreno muy pronto. Entonces, ahora tengo 2 amigas en el gimnasio, pero antes estaba yo sola. Que yo le decía al que estaba al lado, me acuerdo de un amigo mío, es que un poco más y me rasco los huevos de la cantidad de testosterona que hay aquí. ¿Qué pasa? Que yo... después de vivir ciertas situaciones machistas y sexistas en un gimnasio que nos ha pasado a todas y de presenciarlas, o sea, de ver a tíos, a un tío que me acuerdo que tiraba la caña a todas, que a mí me hacía gracia porque digo, qué puto pesado de quitarme el casco y decirle, oye, ¿qué cojones quieres? Estoy
entrenando. Y a veces incluso suelen trabajar en el gimnasio.
Bueno, eso también. Pero cuando ves que se lo hace una niña de 16 años que acaba de entrar, pues se te quita la gracia y te acercas y le dices, cariño, si te molesta este chico, avísanos. Porque nos vamos a ir a quejar. ¿Qué pasa? Pues que viene aquí entra lo de Demure. Que yo dije, mira, estoy hasta las narices de aguantar cientos comportamientos en el gimnasio y de que sea un espacio de hombres, porque es que cada vez que entro parece esto el siglo XIX. Bueno, ahora mi gimnasio me encanta y estoy muy a gusto, pero no siempre ha sido así. También es que yo tengo más confianza en mí misma. Y dije, pues voy a hacer un vídeo diciendo todo lo que me parece mal que hacen los tíos, porque son los tíos en el gimnasio. Entonces, ¿qué pasa?
Utilizando un trend que se estaba haciendo.
De Demure.
Vale, vale.
No tiene nada que ver.
Lo estoy pillando, chicas, estoy...
Pues 3 millones de visualizaciones. Espérate, calla, que digo, es que no tienes que gritar como un puto cerdo. ¿Por qué? Porque ahí es el que más larga la tiene, el que más macho es. Y el otro día me dijeron, y si el de al lado está más fuerte que tú, no te quitas la sudadera. Entonces dije, pues estoy harta de que seáis así de pesados, porque sois unos putos plasta todos aquí, entonces voy a decir esto. Claro, ¿qué pasa? Que hubo gente que se lo tomó como que yo decía que no podías hacer sonidos en el gimnasio. Yo, hasta
a
yo.
A ver,
que
una vale cosa eso. Es un sonido de esfuerzo que puedes hacer y otra cosa es hacer... tirar desde aquí una barra con 60-80 kilos al suelo que rebota todo.
Ego lifting. Es que, bueno, ¿qué más era lo de...?
Pero es que muchas de las cosas que decías que son educadas y recatadas era, yo no dejo sucia la máquina, pongo mi toalla porque soy very demure, que son cosas en plan, ya no es de machismo o feminismo.
De educación.
Es una cosa de...
No, no, pero es que, bueno, me he convertido en la Diana de todos, o sea, es que chicas...
Todos los gimbros,
no,
tía.
Es que yo llegaba a denunciar comentarios porque me decían... Y es que es para comentarlo. A cuatro patas no gritas igual.
¡Ah!
Es que a mí me han llegado a comentar eso. O vete a la cocina a limpiar. O ¿quién es este fideo? No, no. Es que yo tengo una lista de comentarios que dije, yo esto lo denuncio. O sea, yo no puedo permitir que en pleno siglo XXI haya tíos comentándome estas burradas con su username. O sea, quiero decir,
lo peor
de todo que me parecía de los comentarios era que
no les
era
da ninguna vergüenza.
Arroba 5967. Es que
no,
era,
no les da ninguna vergüenza.
Menganito Jiménez con su cara y puesta.
Sí.
Coach.
Sí, coach.
Y me comentaban auténticas salvajadas. Y entonces, a ver si alguna marca de deporte me quiere patrocinar.
Aquí están.
Dilo, pide.
Dilo, no, pero a mí me parece bien porque como que siento que ahora las mujeres se están empoderando en el gimnasio, entrenamos fuerza.
Totalmente, no. Que ya no es solamente entrenar para adelgazar, que es algo que durante años y años en las revistas sean los tres entrenamientos que más grasa te hacen perder. Es en plan, es que no...
Las tablas de abdominales estas para tener un vientre plano.
Exacto, la cinturita de avispa, pues igual no quiero tener cinturita de avispa, igual lo que quiero es tener un bíceps que te pueda partir los dientes.
Y levantando 100 kilos en peso muerto, se te pone un
culo.
Que tú
digas eso, es que me hace tanta gracia que Albanta diga bíceps, tal, no sé qué, cuando es alérgica, ¿eh? Alérgica a la actividad física.
Chicas, y alérgica a los hombres, entonces está perfectamente justificado
que venir conmigo al gimnasio.
No, no, a mí me encanta.
Con mis amigas. No. Es que además, no, no, es que además entrenan como bestias mis amigas. O sea,
qué guay. Me encanta eso. Me encanta. No, de verdad, me encanta.
Yo las amo, Carlota y Marina, mis gypsies.
Tía, me encanta que las tías estén empezando a hacer hermandad, entrenar fuerza, hacer... Yo no seré, pero me encanta.
No, no, pero además es en plan, tía, puedes con 20 kilos más y te los ponen encima. Te digo una cosa, se te queda un culo haciendo peso muerto que
sí.
Tú dices...
Ay, mira, a mí me encanta hacer peso muerto.
A mí también.
Es como de mis favoritos.
Y es como que te ves en el gimnasio y dices, coño, qué buena estoy.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, o sea...
Te sientes muy mal en ese momento.
Realidades.
Y cuando te miras al espejo y dices, ay, estoy haciendo lo mismo que ellos. Ay, no dices, fuá, en tu vida, bro.
Oye, me estoy peinando o hago así y digo... ¿Qué? ¿Cómo es esto?
No, yo sí que me aficionaba a llegar a casa y decir, mira qué espalda.
Pero me estáis convirtiendo en ellos, chicas.
Pero
lo mejor de los dos mundos.
Porque hace años yo entrenaba, o sea, yo me mataba a hacer cardio.
Claro, o haces aeróbic, zumba, cosas
no,
así, pero me refiero a que las mujeres hacían como más aeróbic, zumba, como cosas que no sea coger peso.
Sí, sí, y ahora de esto que llegas y dices, o sea, yo con mis amigas del gimnasio que las amo porque además nos empoderamos muchas unas a nosotras y somos las tres rodeadas de tíos, o sea,
me encanta,
somos
es que me encanta.
Tres y entonces, claro, de repente, bueno, a mí, ¿qué nos pasó hace poco? Creo que hace poco a una le dijeron que si le quitaban peso. Carlota que levanta 100 kilos, que coge una pesa y te la tira y te deja tieso. Pues creo que le ofrecieron hace nada. Oye, te bajo el peso. Y ella en plan de...
Qué fuerte.
O ayer mi amiga Marina que viene y me dice, tía, puedo con el mismo peso en bíceps que este tío. Y claro, tú ves al tío mazado, ves a Marina y dices, buah, tía, dale, dale, dale. 7 de la mañana, venga, bro.
A mí me jode mucho cuando en la barra asistida la dejan los que miden un 80 arriba.
Ah, ya, bueno,
y yo,
ya me
bueno, pues ese ejercicio no puedo hacerlo. Gracias. Hasta que no venga alguien y me baje la barra.
Entonces, no, yo se lo pido. Yo, bueno, luego además es verdad, chicas, que los chicos que son aliados en el gimnasio molan mucho. Porque
son muy majos.
Tenemos a nuestro amigo Miguel, que además es como que hace el grito de la tortuga, se ríe de los gimbros haciendo el grito de la tortuga, ¿vale? Entonces Miguel está entrenando, se pone 300 kilos encima, el tío está mazado y hace...
¡Ay, qué mago!
Y entonces, claro, te empiezas a descojonar porque dices, el tío está tirando y está haciendo... Y está burlándose de la gente que mete esos gemidos que dices, Cari, es que si esto fuera una peli no
Escucha,
censuran.
Me hace más gracia aún cuando hacen un gemido, sueltan las cosas y se levantan y hacen...
Perfecto. reformando.
Y vuelve. Y dices, bueno, que me pongan tóxica.
Sí, sí, sí. Y te quedas en plan, chico, ¿puedes estar tranquilo? Por favor.
Hay que performar.
Yo vengo con subtítulos, siempre lo digo, y yo alguna vez me ha entrado mucho la risa. En plan, de esto que digo, tengo cancelación de sonido y te estoy oyendo gemir.
Hostia,
explícame.
Es para hacérselo mirar.
Bastante sí. Heavy, la verdad.
Chicas, nos estamos quedando sin tiempo. Me da mucha pena porque yo tenía un jueguito súper rápido. Podemos hacerlo en un minuto. Venga. Te hago un fuck, marry, kill.
Vale.
¡Ah, sí! Personajes
lo has dicho
históricos.
Tan rápido que he dicho.
Venga, que tenemos que acabar este episodio. Fuck, marry, kill, chicas. Entre Lorca, Isabel Allende y Frida Kahlo.
Qué cabrona, ¿eh? Qué cabrona.
¿A quién te das unos besitos? ¿A quién te casas de por vida?
Vale, ¿qué? Merry a Lorca. Fuck a Frida, evidentemente, porque qué sabrosa. Y lo siento, Allende, te queda poco.
Qué
kill.
Sabrosa, me encanta.
Es que Frida no es una golosa.
Sí, sí.
Fuck, merry, kill.
Oye, tía, ¿tú tienes que responder?
No, no, no.
Ah, vale.
Yo trabajo aquí.
Fuck, merry, kill entre Karol G, Taylor Swift... O Duki.
Ahora sí que voy a responder.
Duki, por favor, ando detrás de su discográfica para que me den una entrevista con él. Vale, Merry, no, espera. Espera, kill a la Karol G.
Bueno.
No, espera.
¿Qué?
Merry a Duki.
Espera.
Fuck, a Karol G y kill, lo siento, a Taylor Swift.
Mira por ahí.
Sí, ¿no?
Bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Acaba el episodio.
Fuck, Merry, kill a Leticia, Felipe o la reina Sophie.
A ver, por edad, kill a Sofía. Fuck a Felipe y Merry a Leticia.
A la Felipe está bueno, la verdad.
Hombre, buenote. Tiene un viaje.
El preparado.
Joder, Patricia.
Fuck, Merry, kill a Diego Rivera, Dalí o Felipe el Hermoso.
Qué horror, de verdad. Es que me corto las manos.
Específicamente.
Fuck. Fuck a Felipe el Hermoso, porque chicas, ya puestos, pues que esté bueno. ¿Quiénes más son?
Dalí y Diego Rivera.
Mira, Merry a Diego Rivera, porque tiene tantas amantes que sé que no me lo voy a encontrar, no, entonces me va a dejar
tranquila. Y te das
tranquila.
El gusto.
Vamos a vivir en casas separadas.
No
y
te lo vas a cruzar
a Dalí.
En casa.
Le diré, esto va por Lorca. Ahí va.
Pues muy bien, lo has superado con éxito.
Hombre, ya me lo he sacado.
Muchas gracias por venir, nos lo hemos pasado súper bien. Espero que os haya gustado mucho este episodio y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós,
chao.
Besitos.